Bienvenidos a Diálogos Sentipensantes de Nuestra América, el primer podcast para pensar y sentir América Latina.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuestro primer episodio del podcast Diálogos Sentipensantes de Nuestra América. En esta primera edición nos acompaña John Saul McAllister. John, ¿cómo estás? Bienvenido.
Gracias por invitarme.
No, pues muchas gracias a ti, John. Y bueno, este podcast, para nuestros primeros escuchas, es un podcast dirigido y especializado para el simposio que se va a realizar en los últimos días de noviembre. Ya les estaremos dando la información completa, que se titula Simposio Latinoamericano, Diálogos Sentipensantes de Nuestra América. John va a ser uno de nuestros invitados, uno de nuestros ponentes, y bueno, la idea es tratar de que se comiencen a empapar ustedes, escuchas, en el tema de Nuestra América, la reflexión desde lo que implica ser latinoamericano y la mirada del otro y cómo podemos construir diálogos interculturales. Así que bueno, John, bienvenido de nuevo, muchísimas gracias. Y pues tenemos una primera pregunta para ti. Tú eres un experto estudioso en la región andina y quisiéramos que nos platicaras cuál es tu opinión sobre el principio del buen vivir, este principio filosófico Sumac Caguasay.
Sí, claro. Bueno, yo creo que primero hay varias interpretaciones de este concepto, ¿no? Sé que es un concepto filosófico antiguo de muchas maneras, tiene que ver con la noción de armonía en las comunidades, y cuando hablo con de gente de las comunidades de qué sentido tiene, hablan de que es más que simplemente un discurso político, ¿no? O sea, que tiene que ver cómo se trata entre familia, cómo se trata con la comunidad, de la nación y con el medio ambiente también, ¿no? O sea, que cómo es que podemos buscar y encontrar un balance, una armonía entre todas las personas con quienes encontramos, ¿no? Pero que también ha sido convertido en un tipo de discurso político también, y manejado por varios grupos, ¿no? Obviamente los grupos indígenas, y realmente es interesante, no empezaron a usar este concepto como discurso político hasta como el año 2004, 2005, por ahí, ¿no? Casi no aparece en sus discursos, pero desde aquí en adelante aparece. Los ambientalistas también, o aliados con los grupos indígenas, también han usado eso como un tipo de, una manera de hablar de una alternativa al desarrollo, creo, ¿no? O sea que como Sumac Caguasay ve que la naturaleza es parte de nuestras vidas, uh-huh, y no es un recurso económico para explotar. O sea que los ambientalistas también están tratando de usar eso como otra manera de plantear sus argumentos, ¿no? También ha sido manejado por políticos como Rafael Correa en Ecuador, como presidente de Ecuador, también está usando mucho eso, aunque de manera muy limitada, ¿no? O sea que una manera de pensar, de orientar su programa económico, su programa de desarrollo, pero realmente sin los lazos más profundos que el concepto tiene con los movimientos o con las comunidades andinas, ¿no? Pero, en fin, yo creo que a pesar de quizás ha sido manejado de manera superficial, yo creo que sí es un aporte importante, ¿no? Que ha tenido en el discurso político y da una manera para entrar en el diálogo, digamos, político más amplio.
Oye, y bueno, ya que estamos entrando en el tema de los movimientos indígenas, ¿qué importancia crees que ha cobrado en Latinoamérica estos diálogos que proponen distintos movimientos, diálogos interculturales precisamente?
Sí, bueno, como estaba mencionando, y no creo que de alguna manera es una alternativa, ¿no? O sea, yo creo que la izquierda, al fin del siglo XX, ya estaba perdiendo un poco la fuerza del discurso socialista, ¿no? O sea, que estaban buscando otra manera de escribir, de orientar su proyecto, ¿no? Entonces, se puede ver, por ejemplo, el movimiento zapatista en México, o sea que otra manera de plantear las demandas, las exigencias del movimiento, ¿no? Yo creo que el movimiento indígena entra también en este momento en parte por estas razones, ¿no? Yo creo que también, pues, y en esta manera también están ofreciendo una alternativa al discurso dominante del desarrollo, ¿no? O sea, que el discurso neoliberal del fin del siglo hasta el momento está basado en el argumento de que estamos en una línea de desarrollo inevitable, ¿no? Y que la interculturalidad, los movimientos indígenas estaban diciendo, no, pues no, hay otras maneras de vivir, hay otras posibilidades de vivir, y debemos pensar en esos, ¿no? Yo creo que también tiene un impacto porque, mire, las culturas dominantes de América Latina son culturas mestizas, ¿verdad? Y parte de este mestizaje son raíces indígenas, ¿no? Aunque si estos raíces a veces son invisibles, ¿no? O son como como Pompeo Batay ha dicho, el México profundo, o sea que son parte de los discursos, de las prácticas diarias de mucha gente, ¿no? Entonces yo creo que tiene una resonancia con gente no indígena que no se reconoce como indígena, pero estas propuestas tienen algo que ver con sus vidas, ¿no? Y también últimamente yo creo que especialmente en los casos de Ecuador y Bolivia, los movimientos indígenas adoptaron una posición de buscar alianzas y coaliciones con otros grupos, ¿no? O sea que los movimientos indígenas nunca eran siempre solamente para los grupos indígenas, ¿no? O sea que el discurso era siempre que queremos cambiar el sistema para el beneficio de todos, ¿no? Entonces, en esta manera, yo creo que han podido buscar aliados, proponer programas más amplios que simplemente demandas étnicos, ¿no?
Claro, entonces podríamos afirmar de alguna manera que el diálogo intercultural para los movimientos indígenas de Latinoamérica, que en realidad son casi todos mestizos, lo han tomado como una herramienta, como una estrategia que les permite abrir su, pues digamos, su trinchera e invitar y convocar a más gente a su lucha. ¿Podríamos verlo de esa manera?
Sí, no, absolutamente, ¿no? Yo creo que eso. Y también, en mi experiencia, hay muy poca activistas indígenas que son fundamentalistas, ¿no? O sea, que no son separatistas, no quieren que no tengan nada que ver con el resto del mundo, ¿no? O sea, que aunque están afirmando su identidad indígena, están afirmando sus exigencias indígenas, realmente siempre están en diálogo con el mundo más amplio, ¿no? O sea, que nadie quiere regresar a un pasado que realmente nunca existe. Quieren ser parte del mundo moderno, del mundo global, pero no quieren ser asimilados por este mundo, ¿no? Quieren su parte en el mundo más amplio, ¿no? Y por eso el argumento tiene que ser uno intercultural, ¿no? O sea, que no pueden decir que no, aquí nos dejamos solos, ¿no? No ha sido argumento de eso.
Por supuesto, sería contraproducente, ¿no? Tomar la lucha en ese sentido para fragmentarse, claro, y separarse. Claro. Oye, y entonces, en esta idea de la interculturalidad como una herramienta, ya en el terreno un poco más académico, hablando del terreno de las ciencias sociales, ¿cuál es la importancia que tú observas en la interculturalidad?
Bueno, yo creo que en parte refleja estos mismos movimientos, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos académicos progresistas, digamos, académicos críticos, que también estaban buscando otra manera de plantear su argumento, ¿no? O sea que los argumentos socialistas ortodoxas ya no estaban describiendo un mundo en que vivimos, tampoco las propuestas estaban realizándose. Entonces yo creo que buscando otros discursos para describir el mundo mejor, para entender, por ejemplo, de que yo creo que el marxismo fue parte o es parte del discurso más grande del modernismo, del progreso, del desarrollo inevitable de esta idea occidental, ¿no? Y lo que estaban descubriendo los académicos es que eso no describe bien la realidad en que encontramos, ¿no? Tampoco no daba espacio para otras maneras de pensar y de vivir, ¿no? O sea que el argumento clásico era que, pues, vamos a resolver los problemas étnicos después de que resolvemos los problemas de clase, ¿no? pero esas son conectados, ¿no? O sea, que la gente indígena, los activistas indígenas que conozco, que se describen como socialistas, obviamente rechazaron este discurso, ¿no? Entonces yo creo que esto empuja un poco los académicos para pensar otra manera, ¿no? También yo creo que el discurso multiculturalista gana fuerzas durante este neoliberalismo con manera de entender la diversidad, pero con manera de realmente manejar esta diversidad, reconocer al otro, respetar la diferencia, todo bien, todo importante, pero estaba faltando el cómo incorporar esta diversidad sin asimilar los otros, ¿no? Sin asimilar los demás, ¿no? Y fue imposible, el discurso multicultural es imposible describir un mundo en que los con el poder también tienen que cambiar, ¿no? O sea, que siempre es que nosotros con el poder vamos a aceptar ustedes otros, pero siempre como otros, ¿no? Y nosotros no vamos a cambiar, ¿no? Yo creo que la interculturalidad exige que los con el poder también cambiemos, ¿no? O sea, que es un diálogo en que tenemos que estar dispuestos a considerar y negociar con otros, ¿no? No simplemente asimilarlos, ¿no? Para mí, yo creo que esto es importante, ¿no? Porque es algo nuevo, yo creo que en los discursos académicos, ¿no? Entonces, lo puede ver, como ejemplo, en la LASA, ¿no? Tiene un proyecto de otros saberes, ¿no? Para cómo podemos dialogar con otras maneras de conocer el mundo.
Muy bien, John, pues está muy interesante este tema del multiculturalismo y, bueno, en particular, diálogos interculturales. Se nos está acabando el tiempo, vamos a dejar por ahora esta primera entrevista, pero mis queridos podcast escuchas, no se pierdan el siguiente episodio porque vamos a tener de vuelta a nuestro invitado John Stoll McAllister para que nos siga platicando de su experiencia en la región de América Latina. Y bueno, que nos cuente un poquito más de lo que ha vivido y lo que le ha costado llegar a pensar estas cosas. John, me despido de ti por el momento. Un saludo para nuestro auditorio y muchísimas gracias. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. John, gracias.
Bien, no, gracias a ustedes.
Señal a la gente, con que el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo, con que el águila daba por el cuello al obrero. Con que el águila daba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente. Las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría y que viendo este día como espectro del monte jubiloso regía. El espectro es andino con Bolívar y el Che. El espectro es andino con Bolívar y el Che, porque el mismo camino caminaron los tres. Porque el mismo camino caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte. Estos tres caminantes con idéntica suerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Por el águila tiene su dolencia mayor. Nicaragua le duele, pues le duele el amor. Y le duele que el niño vaya sano a la escuela, porque de esa madera de justicia y cariño no no se afila su escuela. ¡Qué va! Andará Nicaragua su camino en la gloria. Andará Nicaragua su camino en la gloria. Porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo. Te lo dice un cubano, te lo dice un amigo. Te lo dice un cubano, te lo dice un amigo.